Estamos continuando en el Salmo 69. En el Nuevo Testamento se habla mucho del reino. Esto es lo que inspiró el gozo y la esperanza de los cristianos tempranos. No solamente su salvación personal, que es bastante importante, sino también que el reino de Dios estaba inaugurado en el mundo, que Dios mandó a su Hijo para ser el Rey de Reyes y Señor de Señores, que iba a gobernar sobre todos los magistrados del mundo. Cuando dice Rey de Reyes, no es como que Él es otro rey con ellos, un poco más grande. No, Él es por encima de todos ellos. Cuando Cristo llegó predicando en Mateo 4:16, antes de ir a nuestro Salmo, dijo, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Aquí estaba citando Isaías. Y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Y mire lo que dice. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de Dios, el reino de los cielos se ha acercado. Y algunos dicen, bueno, ha acercado, pero llegó. Hay otro texto en Mateo 12:28, no está en mis notas, pero en Mateo 12:28 se puede ver que claramente llegó. Dice en Mateo 12:28, dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Ha llegado. Acabamos de cantar, Él está en el trono. Ya. Cristo predicó de la llegada del rey. Y Dios estaba en toda su autoridad y derecho levantando el rey que Él quiso. Pero sabemos que los rebeldes estaban en oposición. No querían recibir a Cristo como rey, sino que querían rechazarlo. En una ocasión dijeron que César era más preferible que Cristo. Imagínate. Estaba en Juan 19:14, si alguien quiere leer Juan 19:14-15.
Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucificadle. Pilato les dijo, a vuestro rey he de crucificar. Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César.
Excelente manera de leer, hermano. Iba a repetirlo, pero no es necesario. Así que el rey que Dios levantó estaba rotundamente rechazado. Y en el Salmo de hoy, la segunda parte de Salmo 69, porque ya cumplimos la primera mitad, veremos más dimensiones y las consecuencias de este rechazo. Entonces estamos empezando en versículo 19. Porque la última vez estudiamos la primera mitad. Tú sabes mi afrenta, mi confusión y mi oprobio. Delante de ti están todos mis adversarios. David también era un rey que Dios levantó, pero como en el caso de Cristo era un rey rechazado. El Salmo nos hace sentir algo de este rechazo malvado. Pero en esta segunda parte también veremos algo de las consecuencias terribles que son inevitables para los que burlan de Cristo o rechacen su soberanía. Versículo 20. El escarnio que ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Estamos hablando al mismo tiempo de David y de Cristo. Esperé quien se compadeciese de mí, y no lo hubo, y consoladores, y ninguno hallé. Esto era la experiencia de David, pero también estaba profetizando de Cristo. Cuando Cristo vino al momento de morir, Cristo estaba abandonado por casi todos sus discípulos. Hasta Pedro, que supuestamente era el líder de todos, quería ser el líder, terminaba negándole delante de todos. Y Cristo, como David, se sentía completamente solo. 21. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Si tiene una Biblia con notas, hay referencias ahí, una letra pequeña o algo, porque quiere apuntarte a muchos lugares en el Nuevo Testamento, porque van a citar esto. No sabemos exactamente cómo David experimentó esto, pero ese verso estaba aplicado plenamente a los sufrimientos de Cristo. De hecho, está citado en todos los evangelios. Pero creo que mirando a Mateo solamente será suficiente. En Mateo 27:30 dice, y escupiéndole, tomaba la caña y le golpeaba en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto y le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón, y a este obligaron a que llevase la cruz, porque Cristo ya estaba muy débil. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgata, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Ahí está citando este salmo. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. La profecía tenía que ser cumplida, pero darle estas cosas en su bebida era simplemente para intensificar un poco más su sufrimiento. Pero se puede ver cómo este gran, noble rey de reyes, señor de señores, estaba rotundamente rechazado. Y fue necesario para mí, hermanos, enfatizar este rechazo un poco, porque en los versos que siguen en este salmo, habrá imprecaciones, como hemos visto en otros salmos, imprecaciones terribles. Esta palabra está hablando de consecuencias, casi maldiciones, que para algunos hermanos están difíciles de asimilar cuando vean esto en la Biblia. Pero ahí están, Dios lo puso ahí. Y para tomar todo con calma, trataré de mostrar cómo todo esto estaba relacionado con el rechazo de Cristo Jesús. Versículo 22 es el primero de estos. Sea su convite delante de ellos por lazo, y lo que es para bien por tropiezo. ¿Qué es convite? ¿Alguien sabe? ¿Qué? Ok. De comida, ¿verdad? Está hablando de comida. Porque en inglés dice su mesa. Esto era algo terrible. Es como una forma de maldición. Pero podemos ver fácilmente cómo apareció esto en el Nuevo Testamento. Hablando de los judíos que rechazaban a su rey, San Pablo también, un judío, aplicó este texto a ellos. Lo podemos ver en Romanos 11 y 7. En Romanos 11 y 7 dice, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, sea vuelto su convite en trampa, y en red, y en tropezadero, y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y agobíalos la espalda para siempre. La generación que rechazaba a Cristo tenía que sufrir terriblemente. Hasta perdieron su templo. Y hasta la fecha no tienen ese templo. Y San Pablo dijo que este salmo de hoy estaba hablando de ellos. 23. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean. Acabamos de leer esto. Y haz temblar continuamente sus lomos. San Pablo escapó mucho de esto, pero dice que cuando Cristo apareció a él, estaba temblando los lomos. Esto también es algo terrible, espantoso, pero es una consecuencia de rechazar el rey y también algo que apareció en el Nuevo Testamento. Solamente voy a ir a Juan 12:40, si alguien quiere leer Juan 12:40. Gracias, María. Dios mismo cegó sus ojos espirituales como un juicio por su rechazo del gran rey. 24 dice, derrama sobre ellos tu ira y el furor de tu enojo los alcance. Con esto, claro, muchos, imagino, están incómodos. ¿Cómo puede decir esto en la Biblia? Pero está en la Biblia. Y Dios lo ha puesto ahí con un propósito. Es uno de los beneficios, hermanos, de leer verso por toda la Biblia. Porque cuando llegan estos pasajes, muchos pastores prefieren ni predicar de esto. Pero ya estoy atrapado porque estoy comprometido a predicar todo. Y es algo que no está restringido al Testamento Antiguo. Es siempre sumamente peligroso rechazar al que Dios ha levantado como el Rey Supremo. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, el capítulo que habla tanto del amor de Dios, tiene el Juan 3:16. Cuando llegamos al último verso, veamos la consecuencia de rechazar el rey. En Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, gran bendición. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Cualquiera persona del mundo que no llega a la fe salvadora de Cristo, aún está viviendo bajo una nube terrible de la ira de Dios. Y si no llega la fe antes de morirse, las profecías horribles de este salmo van a caer sobre ella. Aquí en este salmo no hay nada inconsistente con las doctrinas del Evangelio. Nuestro Dios es un Dios de amor. Pero los que rechacen a su rey simplemente no van a entrar en este amor. Yo sé que es algo duro, es algo un poco pesado, pero es algo que tenemos que considerar a cada cuando, especialmente cuando aparece en nuestro texto. Es la verdad bíblica. Versículo 25. Sea su palacio asolado. En sus tiendas no haya morador. Se ve que esto estaba aplicado a Judas Iscariote. En el primer capítulo de Hechos, los creyentes conocieron los salmos. Se ve, hermanos, que en el Nuevo Testamento es como que todo el mundo tenía los salmos memorizados. ¿Por qué? Cantaban salmos. Si tú cantas cada semana un salmo, vas a tener todo el libro de salmos memorizado. Los creyentes en aquellos tiempos, cuando pensaron de Judas, sus mentes se fueron directamente a ese salmo. Dicen Hechos 1:18. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todos sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llamaba en su propia lengua Alceldema, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos, ahora está hablando de nuestro texto, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Ese salmo de hoy, esa segunda parte, por más terrible que sea, está en todas partes del Nuevo Testamento. Con su traición, Judas rechazó el rey. Y por esto se perdió todo. Continuando en el versículo 26. Porque persiguieron al que tú heriste y cuentan del dolor de los que tú llegaste. Dios estaba aplastando a su Hijo para nosotros en la cruz. Cristo estaba sufriendo horriblemente para nosotros. Y ese acto de expiación, que quiere decir pago por los pecados, ese acto de expiación era algo santo, algo sumamente consagrado. Y los que estaban burlando de él, estaban provocando a Dios de la manera más severa. Algunos no sabían lo que hacían. De todos modos, Cristo no estaba perdonando a todos con su oración. cuando pidió el perdón, sino que solamente el perdón viene con el arrepentimiento. Pero mire a la oración de Cristo. Si alguien quiere leer Lucas 23:34.
Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes.
¿Quién estaba echando los suertes? Los soldados. Así que aquí se ve que Cristo estaba orando específicamente por los soldados romanos. Y es cierto que algunos de ellos más tarde se arrepintieron. Pero no podemos concluir que todos los que rechazaban al rey salieron con las suyas con impunidad. Al contrario. Versículo 27. Pon maldad sobre su maldad y no entran en tu justicia. Esto está maldiciéndoles para que sean completamente ciegos al Evangelio. Para que no entiendan. Para que sigan rechazando, para que sean entregados a la mente reprobada, como se describe en el primero de Romanos. Hermanos, eso es algo sumamente espantoso, que a veces la mente reprobada es la consecuencia del pecado. Su mente llega a un punto que ni puede entender nada de la Biblia. Dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no vienen. Simplemente para acumular más deuda para pagar en el día de juicio. En vez de recibir la justicia de Cristo. Como muchos en nuestros tiempos estaban atrapados en el engaño de intentar establecer su propia justicia. O por sus obras, o por sus ritos religiosos, tratando de comprar algo con Dios. Y Pablo tenía un gran amor por sus hermanos judíos, pero dijo que eso fue su problema. Y es el problema de muchas religiones hoy día. Si alguien quiere leer en Romanos 10, 1 a 3. Romanos 10, 1 a 3. 3. Amén. Muchos creen que, pues, si alguno tiene celos por Dios, pues ya está bien, ¿verdad? No, no es suficiente. Tenían celos, pero no conforme a ciencia, a conocimiento. Dice, ignorando la justicia de Dios, que está en Cristo, y procurando establecer la suya propia, tratando de comprar su salvación con sus obras, no se han sujetado a la justicia de Dios. Fatal, fatal esta situación. Y esto fue el resultado de rechazar el rey que Dios estableció, y también su profesión de que no querían más rey que César. Nosotros no tenemos más rey que César, eso es lo que dijeron. 28. Sean raídos del libro de los vivientes, no sean escritos entre los justos. Eso es el último de los versos de imprecación en el texto, pero es lógico, si no llegan a la fe, no van a terminar en el libro de la vida. Ahora el resto del Salmo es un poco más alegre, empezando con el versículo 29. Mas a mí, afligido y miserable, tu salvación, oh Dios, me ponga en alto. David, como Cristo, tenía que empezar muy bajo. Era un pobre, el último de la familia. Como un pobre, como un don nadie. Pero los dos, Cristo y David, pasando el tiempo, estaban exaltados. Claro, la exaltación de Cristo, el rey rechazado, es completamente incomparable con la exaltación de David. Porque dice en Filipenses 2:5, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Eso quiere decir que Cristo ya tenía la deidad. Lo despojó de esto. Antes de llegar, ya era Dios. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo. Y le dio nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Esta es la base de nuestro gozo y nuestra adoración. Aunque Cristo, como David, era un rey rechazado, de todos modos, el reino está establecido. De todos modos, su reino está avanzando en todas partes del mundo. De todos modos, Dios está salvando a muchas personas y añadiéndoles a su reino. Por eso el Salmo no va a terminar en lágrimas, sino en puro gozo. Versículo 30. Alabaré yo el nombre de Dios con cántico. Lo exaltaré con alabanza. 31. Y agradará a Jehová más que sacrificio de buey o becerro que tiene cuernos y pezuñas. 32. Lo verán los oprimidos y se gozarán. Buscad a Dios y vivirá vuestro corazón. En esto era como que David vio un futuro en que las alabanzas y las santas cenas serían suficientes, que no sería necesario algún día seguir con todos estos sacrificios de animales costosos. Cuando habla de becerro que tiene cuernos y pezuñas, eso era uno de los animales más costosos. Tenían que gastar una fortuna para estas expiaciones que simplemente apuntaban a Cristo, y nosotros entramos con alabanza de la boca, con el corazón sincero, y es suficiente. Versículo 33. Porque Jehová oye a los menesterosos y no menospreciará a sus prisioneros. Eso es un principio constante en el Evangelio. Dios siempre está abierto a los humildes, a los oprimidos, aunque Dios está lejos de los soberbios y de los autosuficientes. Aquí en este capítulo tiene dos grandes hombres de la historia. Uno, por supuesto, Dios en carne, pero dos hombres, David y Cristo, y los dos eran humildes. Los dos eran humildes. 34 hasta el fin. Alábenle los cielos y la tierra, los mares y todos los que se mueven ellos, porque Dios salvará a Sion. Y reedificará las ciudades de Judá, y habitarán ahí, y poseerán la descendencia de sus siervos, la heredará, y los que aman a su nombre habitarán en ella. En esa última parte está confirmando que digan lo que digan los que quieren rechazar el reino está establecido, el reino está creciendo, y el reino de Cristo está completamente seguro. Dice que van a habitar en ahí su descendencia. Por esto podemos confiar que Dios va a cuidar de nuestros niños. Si estamos cuidando, enseñándoles, preparándoles, va a continuar generación tras generación. El reino está creciendo y está seguro. Como Cristo dijo en Mateo 28:18, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por eso quiere decir, cuando Él es Rey de Reyes y Señor de Señores, Él es por encima de todos. Todo gobernante, todo sistema de gobierno, Cristo está por encima. Eso es lo que hablamos del reino. Y hermanos, francamente es algo que la iglesia moderna casi ha perdido. Si usted mire cómo se celebraban en el principio, sí, el reino está aquí. Hoy la gente dice, no, pues yo tengo ese problema y sí quiero la iglesia. Pero no hablan casi del reino. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bueno, unos puntos de doctrina antes de cerrar. Y vamos a cerrar en tiempo. El Salmo nos enseñó que es sumamente peligroso rechazar el rey. La primera de las consecuencias está en el versículo 22, y la hermana Dolores nos ayudaron. Dice, sea su convite delante de ellos por lazo, y lo que es para bien por tropiezo. Ya sabemos qué quiere decir convite. Es una cena o es un banquete o algo semejante. Como yo dije en inglés, otras traducciones dice, sea su mesa, como una trampa. Lo que normalmente era un placer y una bendición, se convierte en un lazo. Esto es lo que pasó con Eva. Comiendo del fruto equivocado, lo que debería ser algo placentero y para su alimentación, se convirtió en algo horrible. Es algo que puede pasar con nosotros, hermanos. Tomando la Santa Cena, que también es una mesa. Cuando queremos tomarla de manera rutina, sin discernimiento, vamos a visitar 1 de Corintios 11, 27. Pensando en el contexto de este versículo, dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor, indignamente será culpado del cuerpo de la sangre del Señor. Lo que debe ser una bendición, la Santa Cena, un gozo, se puede convertir en algo peligroso. Por tanto, pruébase cada uno a sí mismo y coma así del pan y bebe de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados. Habían consecuencias, hermanos. Hay muchos debilitados entre vosotros. Muchos duerman. ¿Qué quiere decir esto? Dios los mató. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Lo que debería ser un evento de bendición puede convertirse en un lazo, en una trampa, en una consecuencia. Seguramente era así cuando Judas, en la primera Santa Cena, cuando Judas estaba comiendo con ellos, compartiendo la comida con Cristo mientras estaba traicionándolo. Esa comida no le sirvió nada de alimento, sino de maldición. Por eso muchos cristianos siempre oren antes de comer. No solamente por agradecimiento. Hasta en los restaurantes, algunos hermanos se sienten un poco incómodos orando en el restaurante. Otros oran siempre por su comida, dando gracias, pero también por temor. Judas 1:12. En Judas solamente tiene un capítulo. Se ve de personas que estaban dentro de la iglesia, pero estaban en la apostasía. Dice, estos son manchas en vuestros ágapes. ¿Qué es un ágape? Era como un convivio que la gente tenía toda la forma de comida. Estaban festejando juntos, pero todos comiendo. Dice, que comiendo impúdicamente, como cínicos sin temor, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevados de acá para allá, por los vientos, árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos, desarraigados. El convivio que debería ser un gozo, era para ellos un peligro. Conclusión, no queremos rechazar el gran rey. Hay maneras de rechazarlo que no están abiertas, sino más útiles. Voy a cerrar con el último texto, será de Mateo 27, 26. 27, 26, dice así. Entonces soltó a Barrabás. Estamos aplicando casi toda esta segunda parte del Salmo a Cristo Jesús. Estamos viviendo en el Testamento Viejo, entonces por esto, meditando un poco en el Nuevo. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio, y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole, eso es una vergüenza, hermano, que se quitan la ropa. Desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata. Esto era como un manto de la persona real. Y pusieron sobre su cabeza corona de tejida de espinas. Una corona es para un rey. Y una caña en su mano derecha. Y hincando de la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, ¡salve, rey de los judíos! Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Estos lo reconocieron como rey. Dicen que es, sí, rey, rey de los judíos. Pero estaban burlando de él. Y así nosotros, hermanos. Y estoy predicando a mí mismo también. Si decimos abiertamente, es mi rey, es mi señor, pero en secreto, con pecado grosero, estamos negando su señoría. Estamos haciendo el mismo. Si tú tienes que reconciliarte en esta noche con tu Dios, con tu rey, queremos orar por ti. Oh Padre, te damos gracias que siempre hay algo en estos salmos y aquí este salmo está tratando de cosas muy sagradas, Señor. Es un difícil hablar de eso, de tu expiación en la cruz, con temor de ofenderte, Señor, como estos que burlaban de ti. Ayúdanos, Señor, a vivir en temor de ti. Ayúdanos, Señor, a realmente recibirte como rey, no simplemente por labios, Señor. Esto pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si hay cualquier petición de oración.